Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Creación poética, diría Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, observamos, pues, cómo el lenguaje orienta todos sus esfuerzos a imitar la música. Con esta observación hemos definido la única relación posible entre poesía y música, palabra y sonido. La palabra, la imagen, el concepto, buscan una expresión análoga a la música.
Si bien esta afirmación del filósofo alemán pareciera extender su carácter de verdad a toda la historia del género lírico, resulta ser todavía más cierta tratándose del poeta Juan Desiderio, con quien conversábamos en una oportunidad anterior respecto a los aspectos fundamentales de su poética, como lo son el tratamiento impersonal de la imagen, el uso de personajes dentro del texto lírico y la predilección por las figuras místicas. El día de hoy, queridos oyentes, los invitamos a acompañarnos en la segunda parte de nuestra entrevista, así como a conocer también un poco de la obra musical del poeta argentino. Con este breve fragmento de su canción titulada Parajes de miel y vino, les damos la bienvenida a Lecturas Compartidas.
Parajes de miel y vino, alas para quien se arrastra.
Hacia el final de nuestro programa anterior, discutíamos con Juan esa primera etapa de su producción poética, tan característica por su vínculo con la oralidad. Poemarios como Barrio Trucho y sobre todo La Zanjita recurren al habla de los chicos marginados de Buenos Aires para construir las imágenes de los lugares degradados en que transcurre su día a día. Antes de proseguir con nuestro recorrido por la obra del poeta argentino, quisiéramos compartir con ustedes, queridos oyentes, un poema perteneciente a esta producción inicial.
Comerás palomas,
bitácora de vuelo, no te hagas el Spock y corre más rápido que nos matan estos marcianos de la 19 y te van a rodar las orejas hasta la zanja. La zanja, la recuerdo tomando sol a orillas de la zanja, sus pelos con abrojos excitaban a los vendedores de sandía y su risa helaba el barrio. Todos la veían, le creían santa por el barrio seco que flotaba en su pierna y aparecía como Santa Rita envuelta en una nube con su cara color acero y se fue corriendo, que nos mata, que nos cagan a palo. ¿Y te acordás del viejo? Que quería ser, que creía ser San Jorge y llevaba el matungo a tomar agua a la zanja. Se sentaba siempre sobre el caño ese que estaba roto y miraba a la gente y veía dragones, corría a los pibes, les quería sacar los dragones de la cabeza. ¿Te acordás? No, eran piojos. No, loco, eran dragones, en serio. Spock, no diga boludeces y decía a tu piba que compre paso y galletita.
Con el paso del tiempo, la mirada de Juan se fue desplazando hacia lugares completamente insospechados. En el almacén, por ejemplo, el poeta nos lleva ya no a un espacio construido imaginariamente a partir de sus experiencias en los baldíos y en los basurales, sino a un lugar de infancia, a una región que efectivamente existe en su recuerdo y que acaba de configurarse en la obra a la luz de su fascinación por lo místico, así como mediante la elaboración de personajes de cuyas voces el poeta se adueña. A continuación les mostramos lo que discutimos con Juan respecto a este poemario.
Ya por ejemplo en poemarios posteriores parece dejar un poco de lado esta oralidad juvenil, y pues sin embargo en obras ya más posteriores como El almacén todavía recurres a personajes dentro del poema para adueñarte de sus voces. Otro mecanismo que bueno también es muy Eliot, como este recurso a monólogo dramático, diría él. Por ejemplo, las voces en El almacén ya no son precisamente de estos chicos como la experiencia del flayado alucinógeno, sino que son más bien, y bueno, no sé, esta fue mi lectura, tal vez como personas que han huido un poco de la España franquista, quizás con un origen un poco judío. Y bueno, yo quería preguntarte cómo a qué se debió este desplazamiento de tu percepción desde estos sujetos juveniles hacia estos de la inmigración como más producto de la convergencia histórica.
Bueno, por ejemplo, lo del almacén está como en un momento, o sea, lo que tiene el almacén es que es más real que lo otro. La zanjita, hay cosas que pueden ser reales, pero el lugar, la zanjita, está imaginado. La zanja es un lugar que yo imagino.
El almacén,
el almacén existe
explícitamente.
Existe, y tanto Olga como Gustavo era mi amigo, mi mejor amigo cuando yo era chiquitito.
Okay.
Olga era la hermana, Pastora era la madre, Cacho era el padre. Entonces todo
es un lugar de tu infancia.
Es un lugar de mi infancia y los nombres no están cambiados, son tan cuales eran las personas. Y era un almacén antiguo que a mí me volaba la cabeza entrar ahí, porque era una cosa antigua y era re demoníaca. Había momentos, había, ¿viste esas casas antiguas donde hay botellas y golpe, sí, había ratas y entras a un lugar y había una luz así con una vieja tejiendo? Bueno, unas imágenes que eran muy como, a mí me daba una sensación muy de infierno, de infernáculo.
Y estas personas efectivamente eran de origen asturiano.
Sí, sí, tal cual.
Huyendo de Franco.
Claro, claro, tal cual. El abuelo, que era don Humberto, había huido de España.
Mira.
O sea, que es todo real eso.
Ya.
Lo que pasa que ahí hago el nacimiento del anticristo y toda una movida.
Sí. Este bebé que está como sentado,
claro,
en la repisa de la,
claro,
del muestrario. Es,
claro. Pero esa es una cosa, por ejemplo, más oscuro que la zanjita. La zanjita,
sí,
tiene sus cosas, pero es más como pintoresco. Pero esto es más,
claro,
más oscuro. Pastora y su almacén de cosas deformes en la ionósfera, los ojos de Cacho en salmuera, la verdulera del sinfónico Gustavo y el talero y los fantasmas del cambio español. Franco por el rey, viejo mentiroso, la vida por la muerte. Cuando Pastor aborda los límites de la República Vasca y Cacho sueña ser héroe en el naufragio, Gustavo abre el almacén. Son las 11 de la noche. Son las 11 de la noche de una noche normal, luz en la calva del hombre. 2 kilos de pan, ¿y quién amasó hoy el papel que me toca en la angustia? Solán de 16, que no enferme su costumbre, vaticina por panes el descanso eterno, de día masajea, de noche amasa, sabe lo del alfa y la omega. ¿Qué te doy, tu pecho o tu espalda? Y mis brazos, algo de vino, 2 kilos de pan y 2 tetra, ¿cuánto es? Nada, va de parte de un ángel hermoso.
Descalza loca, bien, tenida como jarrata y pez. Arterias de agua, músculo eléctrico, huesos de hierro.
Conforme transcurrió el tiempo, la producción poética de Juan fue abandonando ese verso breve tan característico de sus obras iniciales, para acabar prescindiendo de este completamente y pasar a la poesía en prosa. En poemarios como Pirotecnia y Aguafuertes observamos que, aunque el gesto de la imagen como detonante de la emoción y la construcción lírica sigue vigente, ya no hay personajes que pueblen los escenarios y a los que se les otorgue voz, ni tampoco se percibe la cercanía con la oralidad en el lenguaje.
En esta última parte de nuestra entrevista, charlamos con Juan acerca de sus últimos poemarios, así como también de sus trabajos musicales y de sus proyectos literarios futuros. Pero antes de enseñarles esto, quisiéramos compartir con ustedes algunos poemas pertenecientes a Aguafuertes, que como su nombre lo indica, se trata de una serie de impresiones como manera de grabados que están situadas en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires. El poema que les traemos a continuación nos conduce a la Plaza de la Paternal, en la que se encuentra una estatua de Norberto Aníbal Napolitano, mejor conocido como Papo o El Carpo, quien fuera uno de los más influyentes guitarristas del rock argentino.
La Plaza del Carpo. Un rayo intenso de colores celestes cae sobre una fuente, centro de un parque donde está la tumba del gran Carpo. El sonido es como un disparo de advertencia arrojado por un ángel al cabucero. Y todo queda inmóvil. Otro estampido nos vuelve a mover. Los semáforos pierden sus colores extremos. Tildan en amarillo. Equilibrio entre el verde bien y el rojo mal. El agua que empapa todo lo que ve es fresca. Parece curativa, pues todos le temen y se refugian. Huyen del bautismo. Miro, siento y pienso bajo la lluvia. Un latigazo de luz impacta contra un tambor de metal. Los semáforos siguen tildando el amarillo. El césped verde se enciende y los cuerpos sentados matizan el rojo. Y los viejos motociclistas, nobles guerreros, descansan en los bordes del monumento, cuya silueta es la del gran Carpo, hijo contemporáneo ya disuelto de Euterpe y Orfeo. Sus discípulos cantan rosarios de viejas canciones del venerado espíritu mientras beben whisky. Los semáforos tildan de amarillo para siempre. Atardecer en Chacarita. Desaparece el sol en un horizonte de tumbas, cerca del vértice griego que apunta hacia Zeus. Lo veo desde una mesa de antigua pizzería. La luz santa del crepúsculo pega en una porción de mozzarella perfecta. La hace brillar, cambia su gusto, suaviza el crocante de la orilla. Se filtran en los árboles del camposanto los últimos rayos de Dios, justo a la hora donde los transeúntes son mujeres hermosas y todas las religiones preparan sus rituales.
Bueno, y ya incluso en tus obras recientes abandonas la forma lírica de estos versos cortos que caracterizan buena parte de tu poesía para decantarte más por lo prosístico. Pero pues bueno, a pesar de todo esto, pues digamos que el gesto de la percepción poeta, de la percepción poética sigue estando intacto. En obras pues ya como Pirotecnia y Aguafuerte, los personajes van siendo cada vez menos. De modo que pues solo queda la voz del yo poético, que de pronto tal vez puede explayarse un poco más en esas reflexiones que pues obedecen un poco como a las facilidades que ofrece la prosa. Entonces yo quería preguntarte como a qué cualidades asocias la prosa como modo de escritura y cómo impacta tu producción poética.
Mira, yo siempre, en realidad mi meta desde chico era escribir un libro de filosofía. Entonces yo pensé que a través de la poesía, que también me gusta, aparte yo soy músico, entonces tengo, aparte digamos de las poesías que tengo escritas, tengo 50, 60 letras de canciones. Entonces también derivo por ahí la parte poética, pero como está asociada a la música, y yo compongo muchas veces música y letra, entonces es otro tipo de poética, y ahí ya hago otro trabajo poético. Y después, lo que tiene que ver con la prosa, a mí me pasa que es otro trabajo, porque yo siempre quise escribir un libro de filosofía, pero antes sabía que tenía que pasar por la poesía, por la música, y ahí se me iba a armar. No sé por qué pensé eso, pero se me ocurrió que primero tenía que hacer ese paso. Y bueno, ahora estoy escribiendo un texto que se llama El Templo, que tiene algo que ver con eso, con reflexiones más. Pero la primera vez que intenté escribir prosa, terminó, es un libro que se llama El Asesino de Dios, que es un libro que lo saqué solo, no lo saqué en la obra completa, lo saqué con un tríptico de Editorial Vox, que okay, estaba La Zanjita, Barrio Trucho y El Asesino de Dios. Y El Asesino de Dios era una prosa, pero después lo empecé a leer y se me hacía poesía. O cuando empezaba a leer la prosa, era tal el ritmo poético que lo tuve que dividir.
Ok, o sea, sientes que igual, como que la cadencia rítmica, ¿no?
Sí, la cadencia rítmica dentro de la prosa era poética.
Okay.
Me costó salir de ahí. Después salí, pero en cosas cortas, como en Pirotecnia, eso que vos nombrabas, son fragmentos cortos.
Pero sientes que todavía podría decirse que son, digamos, poemas en prosa, por ejemplo.
Yo creo que sí. Es más, yo te digo algo. Yo hace muchísimos años que no escribo poesía. No escribo, hace mucho que no escribo poesía. Me cuesta, porque ahora enganché, digamos, lo que es El Templo, que es esa prosa poética, y ya no puedo salir de ahí. Es como que ya la poesía se me mutó ahí, no puedo volver, me cuesta volver, me cuesta escribir poemas.
¿Sientes
ahora
que de alguna manera te afectó un poco como esa visión que tenías ya más joven, como que tenías que ir por esta escala de géneros? O sea, como primero más lo poético musical y luego tenías que evolucionar eventualmente hacia lo prosístico.
Claro, era una evolución. Lo que pasa es que se me dio de golpe y no, es como que me cuesta, es muy loco porque lo que pasa es que yo siempre seguí los conceptos. Yo tuve como un maestro muy grosso también y muy mucho más cercano a Leonidas Lamborghini. Y él siempre me decía, me hinchaba con eso y me decía, vos tenés que jugar, me dice. Cuando vos rompé el cliché, me decía. Es decir, cuando vos hacías un trabajo determinado, una estética, podías repetir esa estética, pero ya una vez que la repetías, para a lo mejor potenciarla o continuarla, había que romper y empezar a hacer otra cosa distinta.
Claro.
Él tenía ese concepto, te rompía, te machacaba con eso. Y yo le seguía y decía, verdad, bueno, ya ahora hice toda una cosa poética con la, por ejemplo, La Zanjita, porque yo creo que hay dos periodos en mi poesía. Uno que es ese de lo coloquial, lo que tiene que ver más con la imagen, y después lo otro que es más metafísico, ya es más delirante, más de ácido.
Reflexivo,
claro. Entonces es como que, y ahora después de esos dos viene la parte de prosa.
Que ya es lo que estás haciendo en El Templo.
Que es lo que estoy haciendo ahora, claro.
Bueno, y ya para terminar me gustaría preguntarte un poco por tus proyectos musicales y su conexión con tu obra literaria, y pues también por tus futuras producciones artísticas, pues bueno, literarias y no literarias. Bueno, pues tú ya me dijiste que querías seguir un poco por el camino de la prosa, pero pues no sé de pronto qué tendrás en mente en cuanto a tus producciones musicales o tal vez en otras formas de intervención cultural también.
Sí, bueno, musicalmente estoy trabajando mucho.
Estoy trabajando hace años, en estos últimos años, y ahora, digamos, yo tuve varios, varias, digamos, como experiencias musicales, que arranqué con una banda que se llamaba Dedo Gordo, que hacíamos música punk. Ajá. Después terminé en una banda que se llamaba Guante de Cancha, que hacíamos rock y blues.
Siempre bastante variable. En
cuanto, claro, a después estaba una banda que se llamaba Hippie Rabioso, que era más de hard rock. Después una banda que se llamó Cardio Flash, que era un rock más medio dark, pero techno, o sea, electrónico con drum and bass. No, trabajábamos con batería y bajo electrónicos.
Ah, okay.
Y después eran dos guitarristas y yo cantando. Y después una banda que se llamó Jardineros, que era más tipo acústica, más rockera, pero más balada, pop. Después, y ahora estoy con una banda, bueno, después tuve otra banda que sacamos un disco, que está ahí todavía, que se llamó Mosaico, que era más un trío, un power trío de rock.
Okay.
Rock medio progresivo. Y ahora estoy con, terminé de armar mi disco solista, que son 10 canciones, que son canciones que a lo largo del tiempo fui armando y las grabé. Y ahora estoy con un amigo, que estamos con un dúo que se llama Venus Track, que hacemos música en bajo y guitarra, somos dos nada más, bajo, canto, guitarra y voz. Yo ahí toco la guitarra, toco el bajo y canto. Y mi amigo, que se llama Tarcajón, Diego Martelli, que toca el bajo, la guitarra y canta.
Ah, super.
Los tres hacemos lo mismo, los dos hacemos, encontramos los tres instrumentos, pero vamos cambiando.
Okay.
Y está muy bueno, eso me gusta mucho. Estamos ahora grabando el disco. Esos son mis proyectos musicales que tengo hasta ahora. Y bueno, en el futuro me pienso ir a vivir al campo, a una ciudad, pienso vivirme en San Luis, en la provincia de San Luis, que es un lugar hermoso, y ahí quiero, hasta que me muera, sí, poner mis equipos y dedicarme a componer. Mi sueño es ese, mi sueño es componer y quedarme ahí en un bosque componiendo y chao.
¿Y en cuanto a lo literario, piensas, aparte del templo, trabajar en otra cosa o...?
No, lo literario no tengo, o sea, nunca tuve un horizonte, siempre fui un barco a la deriva, como un barco a la deriva, espontáneo, no sé si lo... Yo cuando hice La Zanjita, a mí me costó salir de La Zanjita, porque La Zanjita tuvo una especie de éxito en el sentido de movimiento, fue, digamos, como visto por mucha gente, entonces a mí me generó como una cosa, digo, uy, ¿qué viene ahora? Y después dejé de pensar y aparecieron un montón de cosas. Entonces no pienso, ahí aprendí a no... Es que es más vivo el presente. En la música no, en la música proyecto un poquito más.
Okay.
Pero en la literatura me dejo fluir, dejo llevarme, claro, por donde me lleva la palabra.
Sí, eventualmente cuando encuentres una nueva obra, cuando tengas un nuevo flash...
Es que vos pensás que a lo mejor yo dentro de unos años, cuando termine el templo, voy a estar rodeado de árboles y ahí va mi lírica, va a cambiar.
Claro, vos sabes, o sea, otras cosas.
Las imágenes van a ser otras.
¿Quién sabe qué te vas a imaginar?
Va el lenguaje, capaz que es un lenguaje más bucólico, no sé.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido todo un placer conversar contigo y pues a poder aproximarnos a ese cine tan maravilloso y de tanta riqueza que se ha plasmado en tu obra poética y musical.
Gracias, sí, sí, buenísimo, sí, sí, sí.
Bueno.
Me encantó.
Comerás palomas, comerás palomas.
Con esta última canción titulada Comerás Palomas, nos despedimos de este gran autor, músico y amigo llamado Juan Desiderio, a quien enviamos nuestro más cálido abrazo y el más sincero agradecimiento por habernos permitido charlar con él y acceder al enorme abanico de sus manifestaciones artísticas.
Concluimos nuestro programa de hoy, queridos oyentes, contándoles que pueden encontrar estas y otras canciones de Juan Desiderio en su canal de YouTube, Juan Derio. De igual modo, también queremos decirles que, si desean tener una experiencia de lectura más cercana con este gran poeta, dejaremos a disposición de todos ustedes un ejemplar de sus obras completas en la biblioteca Luis Ángel Arango.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. También pueden seguirnos en Instagram en nuestro perfil @lectocompartida.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en la realización Naikeli Rojas, Daniel Sarmiento, Natalia Alzate y quien les habla, Gabriela Rodríguez. Hasta la próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.